Els pròxims minuts els dedicarem a parlar d'un llibre que ha publicat Ediciones Martínez Roca. No m'atreveria a dir que és un llibre de viatges, tot i que el seu títol ens motiva a viatjar. 300 lugares de verdad que parecen de mentira. Les seves pàgines no inclouen ni una fotografia, ni una posta de sol, ni una muntanya, ni una catedral. Però això no ens ha d'estranyar si tenim en compte que en la introducció del llibre ens diuen que encara que olori a llibre i sembli un llibre, un cop llegit arribarem a la conclusió que més que un llibre és una forma diferent de veure el món. Els 300 indrets de veritat que semblen de mentida estan dividits en diferents capítols, amb títols tan suggerents com indrets de ciència-ficció, de diners, diminuts, virtuals, subterranis o màgics, entre d'altres. Amb nosaltres està Sergio Parra, que és l'autor d'aquest llibre. Sergio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por visitarnos.
Encantado.
No es un libro de viajes. Bueno, empezamos ya porque no es ni un libro, según anunciáis en la introducción, aunque huela libro.
Sí, bueno, intento que sea varias cosas. Intento que sea una guía de viajes a nivel práctico. De hecho, en el índice final del libro podemos encontrar un índice por países para quien quiera visitar todos los lugares que se refieren en el libro. Pero también intento que sea otra cosa, como bien has dicho. Intento que sea también quizás una historia novelada sobre los lugares más curiosos que hay en el mundo y una demostración de que el mundo es mucho más grande, mucho más exótico y mucho más increíble que nos han hecho creer a través de las guías al uso, incluso superior a las novelas de ciencia ficción, de fantasía, etcétera, etcétera.
Tú llegas a pensar en escribir este libro de una manera casi casual, ¿no?
Pues sí, la verdad es que por mi trabajo soy divulgador de ciencia, también practico la crítica literaria, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que leer muchísimos libros al cabo de la semana, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que realmente, pues a lo mejor un libro por allí encontraba un sitio curioso, un libro por allá otro, y dije, oye, voy a ir guardándomelos todos en previsión quizás de algún día escribir un artículo sobre el tema. Y un día me di cuenta que tenía tantos miles de lugares curiosos que dije, oye, mira, da para un libro, incluso para una segunda parte, ¿no? Si tiene éxito.
El mundo da mucho juego en general porque es muy grande, pero aparte de que es muy grande porque hay algunas curiosidades que francamente yo pienso que lo importante de estas curiosidades, más que las propias curiosidades, es verlas, es pensar en ellas y pensar que están ahí, que existen, porque, bueno, no sé, por ejemplo, todos sabemos que pueden haber algunos países que no existen y sitios, lugares que no pertenecen a ningún país, ¿no? Y ese es uno de esos puntos que tú matizas en uno de los capítulos.
Sí, de hecho, en el mundo hay dos lugares que se llaman tierra de nadie porque realmente no pertenecen a ningún país del mundo. Nadie tiene ansias soberanistas por recuperar estos lugares. Uno de esos lugares es Marie Byrd, ¿no? Por ejemplo, que es un lugar que es gigantesco, tiene más de 1,5 millones de metros cuadrados, y realmente, bueno, no hay nada en este lugar, no hay nada que atraiga a los países. Lo único que hay es una base permanente de Estados Unidos, que de hecho fue inspiración para la película de John Carpenter, la de La Cosa. Se inspiró en este lugar para la base militar que aparece en este lugar, ¿no? Y luego tenemos otro lugar que está en África, no recuerdo mal, que también es un lugar que no pertenece a ningún lugar. O sea, todos son rocas, piedras, arena, y realmente nadie le interesa pues anexionar esta tierra a su país, ¿no?
Luego hay otro concepto que también sería un poco bajo el mismo prisma, que sería pues Kosovo, que continúa sin ser una nación reconocida. Sí. Otro país inventado que es Transnistria, cuya capital es Tiraspol, por ejemplo, o en Somalia, que existe un territorio bajo la autoridad bajo una autoridad organizada que se llama Somalilandia, que suena como a parque temático absolutamente, pero que todavía no tiene un gobierno internacionalmente reconocido.
Así es.
Eso es, por lo que respecta, hay estos y otros muchos lugares que tú describes perfectamente en el libro. Eso es por lo que respecta a países que no tienen una identidad propia, clara y definida. Pero luego hay otros lugares que sorprenden por su originalidad, como puede ser Shibam, que tú denominas como el Manhattan del desierto, ¿no?
Sí, de hecho es la primera ciudad de rascacielos de la cual tenemos constancia, ¿no? No son rascacielos en sí mismos.
Al uso.
Son edificios de unas 9 plantas, entre 5 y 9 plantas. Pero claro, tiene más de 500 años esta ciudad. Y lo más curioso es que estos rascacielos, que están en el desierto del Yemen, están hechos de adobe. Es decir, que
siguen ahí.
Sí, sí, sí. De hecho, tú te vas acercando desde lejos, la ciudad pues da el pego. Pero a medida que te vas acercando, te das cuenta que los edificios están un poquito torcidos, las ventanas son un poco irregulares, etcétera, etcétera. Y no, no. Realmente es una ciudad de rascacielos que albergan 9.000 habitantes. Y de hecho, algunos edificios se pueden conectar entre las plantas superiores por pasarelas. Y de hecho, cada planta pues responde a un estrato social. Por ejemplo, abajo del todo encontramos normalmente los animales del edificio, en la planta inmediatamente superior están las mujeres y luego las plantas superiores están dedicadas a los hombres. Y realmente son edificios que son de adobe, como he dicho, pero son muy frescos y a medida que se van destruyendo pues se van remodelando sobre la marcha. Y la verdad es que llegar al desierto, ver esas grandes planicies y a lo lejos ver esos edificios como de Manhattan, de marrón, cartón, etcétera, etcétera, la verdad es que es un espectáculo impresionante.
De los 300 lugares de verdad que parecen de mentira, ¿cuántos has viajado?
Pues realmente no quiero dármelas de Indiana Jones.
No hace falta.
Habré viajado a unos 10, 12 lugares de verdad. Entonces, yo digo que a veces se puede viajar a través de los libros de una manera tan legítima como físicamente, ¿no? De hecho, algunos lugares que aparecen en el libro son realmente muy difíciles de visitar.
Bueno, de hecho, esa es la razón de la existencia de la literatura de viajes.
Exacto, exacto. De hecho, en el libro no aparece ninguna foto.
Ni una.
A pesar de que tiene casi...
Ni una puesta de sol ni una catedral, exacto. Ya lo he dicho en la introducción. Nada.
A pesar de que hay 700 páginas de letra muy pequeñita, no aparece ninguna foto y yo estoy contento de que sea así, porque yo espero que la gente primero se lea el libro, se lo imagine, intente visitarlo con la mente y luego, si quiere, ya podrá encomendarse a San Google y buscar las imágenes.
El lago Mono y su vida extraterrestre.
Bueno, esto es un lago que está en Yosemite, en Estados Unidos, en la parque de Yosemite, que en principio, pues, vale, sí, es un lago bonito. De hecho, ha formado portada de algunos discos de, por ejemplo, de Pink Floyd, ha aparecido en películas. Pero lo más llamativo de este lago no es su apariencia, sino lo que encontramos a nivel microscópico en el lago. En este lago viene un camarón, el camarón salino, que se llama, porque el lago es muy salino, tiene una gran concentración de sal, y de hecho eso provoca que casi no haya vida en el lago, pero este camarón sí que subsiste en este lago. Entonces, este camarón es muy curioso porque todos los que tenemos una edad, yo me incluyo, recordaremos unos juegos que se pusieron de moda en los años 60 y luego otra vez en los años 80, que eran los Sea Monkeys, que eran una especie de bolsitas con unas bolitas desecadas que las echabas a la pecera, por ejemplo, y al cabo de un rato o de unos días, pues nacían unos animalejos, ¿no? Y supuestamente eran alienígenas, ¿no? Que estaban en estado letárgico y que volvieron a la vida y formaron su propia civilización. Pues no. No eran extraterrestres, eran todos unos bichitos que viven en el lago Mono, específicamente en este lago.
Acabas de cargarte la ilusión y el entusiasmo de muchísimos niños de la época.
Ya lo siento.
Creyeron permanentemente que estos eran extraterrestres que llegaban. Bueno, la República Independiente de los Grandes Almacenes, también tenemos que volver a Estados Unidos, ¿no? En este caso.
Bueno, en Estados Unidos tenemos una cadena de supermercados que es Walmart, que hoy en día está considerada la empresa más grande del mundo. De hecho, en Walmart genera tantísimos beneficios que la sede central de Walmart, donde viven la mayoría de los gerentes, que es Benton Mill en Arkansas, se ha convertido, a pesar de que es una ciudad más o menos humilde y normal, se ha convertido en el lugar donde hay más millonarios por metro cuadrado. Simplemente porque, bueno, Walmart genera muchos dividendos, ¿no? Y, bueno, de hecho, 138 millones de consumidores van cada día a Walmart en el mundo. Porque no solamente hay Walmart en el mundo, sino en otros países de como Argentina, como Brasil, Canadá, etcétera, etcétera. Y el 90% de todos los estadounidenses viven a menos de 15 kilómetros de un Walmart. O sea, eso nos da una imagen realmente de la cantidad
que hay
de centros comerciales Walmart. Que hay. De hecho, el economista Thomas Friedman dijo que si Walmart fuera un país, sería el octavo socio comercial de China. esto nos viene un poco a significar, ¿no? Realmente que a veces hay países declarados como países, pero luego hay lugares, ¿no? Que por sus circunstancias, por su economía, por lo que provocan, por su ubicuidad quizás, se podrían considerar casi repúblicas independientes.
Encontraríamos otro ejemplo, que además le va muy bien el título de República Independiente porque lo han utilizado en su campaña publicitaria, que es ese pueblecito donde nació IKEA, ¿no?
Exacto, IKEA.
Que sigue siendo un poco también pues
sí, sí,
el
es.
Motor de esa población y de muchísimos otros pueblecitos del norte de Europa. Micronaciones, más de 100 sitios que cabrían en un solo sitio. Estamos hablando de pequeños diminutos, todos pensamos inmediatamente Vaticano.
Ajá.
Que es esa que nos viene inmediatamente a la cabeza, pero luego hay otras muchas, ¿no?
Sí, de hecho, en el tema de micronaciones es un capítulo bastante amplio porque la verdad es que mucha gente, quizás por utopías, llevado por utopías, pues ha decidido pues construirse sus propios países, ¿no? Hasta el punto incluso de que podemos encontrar el extremo, más extremo de todos, que es un periodista londinense que intentó llevar hasta sus últimas consecuencias lo que era crear un país y decidió, siguiendo con el tema IKEA, que su piso sería una república independiente de Inglaterra. Y de hecho llegó bastante lejos en sus aspiraciones soberanistas, evidentemente no lo consiguió, pero llegó bastante lejos. Y esto en un poco nos viene a referir, ¿no?, hasta qué punto, ¿no?, las leyes tienen una serie de brechas en las cuales te puedes ir colando hasta el punto de que podemos encontrar micronaciones. Por ejemplo, en Australia encontramos bastantes micronaciones que son generalmente pues grandes extensiones de tierra que pertenecen a granjeros que se han unido y han creado una especie de cooperativa. Entonces no son soberanistas, no son independentistas, pero sí que intentan reglarse por sus propias leyes, sus propias normas internas, incluso su propia literatura.
Ya, esto me hace pensar ahora en un barrio que hay en Copenhague,
sí,
que es Cristiania,
sí,
exactamente,
sí,
que también funciona como si fuese un país al margen absolutamente de
sí,
cualquier
de hecho,
regla de la ciudad.
De hecho, las drogas están, bueno, entre comillas, permitidas en este,
sí,
en este
sí,
lugar.
Sí, es un reducto de la época hippie,
sí,
que
sí,
siguen
sí,
viviendo ahí y que ha tenido sus críticas durante muchísimos años, pero es cierto que siguen funcionando de
sí,
forma independiente a cómo funciona el municipio de Copenhague, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Principado de Mónaco, en el estado de Micronesia, una república llamada Nauru, Tuvalu, San Marino, por supuesto.
Claro,
estas
son las micronaciones, digamos, más
estas
oficiales.
Estas son las formadas.
Exacto.
Las que tienen un tamaño reducido, pero que están absolutamente
exacto,
reconocidas. Oye, un libro interesante este, Sergio.
Me alegro de que te guste.
Sí, un libro muy interesante. 300 lugares de verdad que parecen de mentira. No sé si vas a seguir en la línea, si piensas trabajar más en esta dirección o si ya tienes pensado otros lugares que no tengan nada que ver con este libro.
Estoy barajando varios proyectos. Uno de ellos, sin duda, sería hacer una segunda parte del libro, porque material tengo de sobra. De hecho, mantengo un blog en internet donde vamos introduciendo lugares que un poco se quedaron fuera de la edición final del libro. El blog se llama igual que el libro, solamente que hemos quitado lo de verdad para que no quede tan largo. Es lugaresqueparecendementira.com. Y aquí casi cada 2-3 días vamos introduciendo nuevos lugares que no aparecen en el libro, ¿no? Entonces, no sé, quizás hagamos una segunda parte o quizás, de hecho, habría posibilidad de hacer 300 personas que parecen de verdad, pero son de mentira. Que
aquí tienes material de
sobra.
Pero no sé si mentira sería el término que yo utilizaría.
Yeah.
300 personas que parecen de verdad, pero que son falsas.
Exacto.
Exactamente falsas. Sergio Parra, muchísimas gracias. Felicidades por el libro. Te agradecemos mucho que hayas venido.
Gracias a vosotros.
Hasta otra.
Hasta otra.